Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia en la Carta, de la ICESI para Todos, Conocimientos sin Fronteras.
Muy buenas tardes. Hoy abordaremos el tema ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década, salud mental. Y para hablar sobre esto, nos acompañan dos invitados de lujo, la profesora Gloria Macías y el profesor Omar Bravo. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Gracias, Adolfo, por esta invitación y un gusto compartir este espacio contigo y con la colega, la doctora Gloria.
Muchas gracias. Buenas tardes, Adolfo. Y gracias, profesor Bravo. De verdad, es un placer estar en este programa con ustedes. Gracias por la invitación.
Bienvenidos. Antes de iniciar, voy a leer un par de líneas sobre sus perfiles académicos. La profesora Gloria Macías es jefe del Departamento de Ciencias Clínicas del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI. Es jefe de Servicio de Psiquiatría de la Fundación Valle Lili y psiquiatra institucional de la Fundación Valle Lili. El profesor Omar Bravo es docente del Departamento de Estudios Psicológicos, es director de la Maestría en Intervención Psicosocial y es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con maestría y doctorado en Psicología de la Universidad de Brasilia. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre salud mental. Profesor Omar Bravo, ¿cuáles son esos retos de esta nueva década en salud mental?
Yo creo que son de varios órdenes. En primer lugar, y creo que la pandemia sirvió como para entender mejor este desafío. ¿Cómo pensar una política pública de salud que incluya también una política pública de salud mental abarcativa, consistente, lejana de los modelos de reclusión o inclusive manicomiales que todavía están dando vuelta por allí, y que pueda dimensionar las condiciones de vida de las personas y no solo aspectos meramente individuales a la hora de entender la salud mental? Y la pandemia creo que vino a mostrar que muchas de nuestras estructuras de salud pública, sobre todo, son inadecuadas e ineficientes, en algunos casos más al servicio del lucro y del interés privado que de la salud pública como debería ser. Y la salud mental entonces se inscribe en esos déficits y en esos desafíos. En definitiva, estamos hablando en primer lugar de una cuestión política, porque política pública refiere siempre a una cuestión política. En cuanto a aspectos técnicos, teóricos, yo creo que la salud mental, al menos ciertos enfoques de la misma, la salud mental comunitaria, tiene un avance importante, pero, insisto, creo que no ha encontrado espacios institucionales para su desarrollo, al menos de manera significativa en Latinoamérica, quizás con la excepción de Brasil, pero aún en ese país esta política está en retroceso. Entonces, bueno, de alguna manera creo que la pandemia y sus efectos viene como a golpear sobre estos desafíos y espero a darles una dimensión más significativa, en el sentido que puedan tornarse también una demanda social. Y de nuevo, para que salga todo esto de lo que pueda confundirse con una discusión técnica y tome la consistencia institucional y política que merece.
Muchísimas gracias, Omar, por esta aproximación. Profesora Gloria, ¿cuáles creen usted que son estos retos en salud mental de la nueva década?
Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Omar Bravo. La nueva década arrancó con una pandemia y eso impuso una serie de desafíos grandes al respecto y puso también en evidencia las falencias que tenemos, sobre todo en aspectos que tienen que ver con salud mental, que es desde lo positivo, es decir, desde la promoción y prevención, pero también desde la enfermedad mental, es decir, ya desde el planteamiento pues como enfermedad, o sea, hay unas deficiencias grandes. Y lo que nos trae esta nueva década pues es pensar cómo vamos a hacer para terminar de pasar este periodo de pandemia. No hemos terminado la pandemia, cómo vamos a terminarlo y qué vamos a hacer en la pospandemia, ¿no? O sea, cómo vamos a, a reconstruir las cosas. Hasta 2019 e inicios del 2020 nosotros estábamos en un relativo control de todas las cosas, ¿no? Las dinámicas estaban establecidas, cómo se hacían las celebraciones, las fechas especiales, cómo era la Navidad. Había un modelo político establecido, un modelo económico, un modelo cultural establecido. Y surge esta situación que nos hizo cambiar todo para poder dar respuesta y tratar de hacer el control a través de las medidas de contención y de mitigación. Y nos tocó aislarlos, nos impuso como una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Nos dijo que lo que estábamos haciendo no lo podíamos seguir haciendo. Y esta pandemia generó una crisis que lo que hizo fue poner en evidencia las otras crisis que estábamos viviendo y que todo lo teníamos como en tan relativo control que como que no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces se hizo más evidente los problemas sociales, los problemas de inequidad, los problemas de salud pública, como lo plantea el profesor Bravo. Y esto trae pues una serie de reacciones emocionales, pues el temor, la incertidumbre que genera angustia. Se empieza a tener también una desesperanza, ¿no? Pues no solo desde el tema de la salud frente a lo que es el virus, sino pues qué va a pasar desde lo económico, ¿no? Desde lo social, de cómo nos vamos a relacionar, no nos podemos ver, me voy a contagiar, voy a contagiar a mi familia, mis amigos. Eso genera pues toda una respuesta emocional, pero también se ha visto que la manera en que empezó a reaccionar la población fue empezar a desplegar una serie de conductas pues para poder adaptarse, ¿no? Entonces se generan mecanismos de adaptación que puedan como ayudar a las personas a sobrellevar esto y se generan reacciones de solidaridad para mantener como el sentido de propósito y la cohesión social. Creo que es importante tener en cuenta que esto empezó con la década y nos va a tomar un buen tiempo del inicio de la década para seguirlo como procesando, pues viene el proceso de vacunación y es un proceso, o sea, lleva tiempo. Llegó la vacuna, pero la vacuna se tiene que aplicar, se tiene que distribuir y es un proceso que tarda tiempo y lo que viene después también es como lo que hay que mirar, ¿no? O sea, a corto plazo, en unos 2 años, cómo se va a manejar, con qué recursos vamos a contar para desarrollar y recuperar la economía, por ejemplo. Y a futuro, pues, ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Sí? Desde nosotros como sociedad, o por ejemplo lo que planteaba el profesor Bravo, desde políticas públicas y sobre todo de salud mental, que la hemos visto tan desprotegida, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro esto es lo que tenemos que hacer. Es una década bien interesante cómo inició.
Para continuar con el debate, traeré a la conversación algunas de las preguntas que hemos recibido de nuestros radioescuchas. Y antes de abordar el tema de la pandemia, hay una pregunta que nos plantea una inquietud más en línea sobre los efectos de la política o lo político con la salud mental. La pregunta dice así: ¿cómo afecta la salud mental de las personas eventos políticos como los que hemos presenciado últimamente, como la toma del Capitolio en los Estados Unidos o la elección de Biden como presidente? ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor Bravo?
A ver, yo creo que es un fenómeno que hace parte de un fenómeno mucho más amplio, que tiene que ver con estos movimientos neofascistas o las nuevas derechas. Trump es una expresión de las mismas, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, Duterte, bueno, desgraciadamente hay muchos de estos locos sueltos por allí. ¿Qué tiene que ver esto con la salud mental? O sea, yo creo que este tipo de expresiones políticas plantea un modelo de sociedad que de alguna manera atenta contra la salud mental, porque, digamos, define y parte la sociedad entre un ellos y un nosotros. Y entre el ellos y el nosotros no hay, no debería haber posibilidad de diálogo alguno, porque el otro es un otro absoluto que debe ser eliminado política y en el peor de los casos, según esta mentalidad, hasta físicamente. Y esto, creo yo, es atentatorio contra la salud mental, porque en parte la salud mental se trata de poder convivir y tramitar las diferencias. Y este tipo de movimientos políticos transforma toda diferencia en una contradicción que debe ser eliminada. Hoy o ayer salió en un periódico, creo que en El País de España, una posición de las psicoanalistas brasileñas y los psicoanalistas que definen el gobierno Bolsonaro como un trauma colectivo. Y esa noción de trauma colectivo va en este sentido que les mencionaba y con el que estoy de acuerdo, porque genera estos efectos psicopatologizantes, si se quiere, en la sociedad, y que se traslada al interior del día a día y del convivir, inclusive en el seno de algunas familias.
Profesora Gloria, ¿qué nos puede decir al respecto?
El impacto que tiene a nivel del comportamiento social, ¿no? Hay un planteamiento que dice que los microcírculos sociales se comportan de acuerdo a cómo se comporta el Estado. Y un fenómeno que se vio en Estados Unidos fue eso, ¿no? Esta manera de comportarse con desdén frente a lo que estaba pasando, a la gravedad de la pandemia. Lo que vimos pues en la toma del Capitolio fue también toda fue desafiar las normas, ¿no? No pensar desde lo colectivo, sino desde solamente lo individual de ellos como grupo. Y pues la elección de Biden también fue muy interesante porque fue el surgir colectivo pues del resto de votantes que dijeron pues no queremos más este tipo de gobierno. Y yo leía en diversos periódicos, tanto estadounidenses como europeos, que muchos electores decían que en las elecciones pasadas no habían votado y en esta claramente iban a votar por Biden porque no querían más un gobierno así. Entonces el impacto que generó esto fue de zozobra, ¿no? de incertidumbre, de mayor inestabilidad social y además pues desde lo que esto implica, desde la salud mental, desde la tranquilidad, el poder pensarse como comunidad, ¿no? Entonces el impacto es grande.
Las siguientes preguntas giran en torno al tema de la salud mental y busca asociarlos con la pandemia. La primera pregunta nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo afectó el trabajo en casa, el colegio remoto, el aislamiento a la salud mental de las familias colombianas? ¿Qué nos puede decir al respecto, profesora Gloria?
Primero, desde que inició la pandemia, que nos dimos cuenta pues, que salió a la luz pública todo lo que estaba pasando en China, empezaron a salir reportes del impacto que esto tenía a nivel de la salud mental, no solo individual, sino colectiva. Cómo esto empezó a generar incremento, por ejemplo, en cifras de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, incluso de violencia autoinfligida, frente pues, a todo lo que se estaba presentando. Lo que hablaba ahora pues, de la sensación de desesperanza que se empezó a tener, pues, porque era un virus nuevo que estaba generando un impacto a nivel de la salud de personas vulnerables o de grupos de edad vulnerables específicamente. Entonces esto pues empezó a generar un impacto ya desde temprano y cuando ya empezamos a vivirlo aquí en Colombia, que llegó hacia el primer caso reportado fue entre el 4 y el 6 de marzo y el confinamiento se indicó hacia el 22-23 de marzo, y a partir de allí se empezaron a tener también reportes, igual que a nivel mundial, el incremento en estas cifras de violencia en todos estos ámbitos que mencioné. No estuvimos exentos de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y el trabajo en casa pues, se vino como una realidad y lo que esto supone, ¿no? O sea, la casa que es el entorno de encuentro, de donde usted es su vida, es su nicho privado y se convirtió en su oficina, en el caso de algunos médicos, pues en el consultorio, en el caso de personal que trabaja en bancos, entonces en la oficina de ellos, pero también se convirtió en el sitio de esparcimiento porque entonces eran las reuniones a través de plataformas virtuales. Y eso al principio pues fue bueno porque dio respuesta a la necesidad de manera inmediata, pero después del tiempo ya empezó a generar dificultades porque la socialización se afectó, y es lo que estamos viendo ahora con los niños y con los adolescentes. ¿Sí? Y en todos los grupos etarios está, con los adultos mayores, yo soy psicogeriatra y con los adultos mayores hemos visto el impacto deleterio que ha tenido, por ejemplo, en el funcionamiento cognitivo o en la parte afectiva, pues la sensación de desolación porque pues, no los podían visitar pues, al principio de toda esta situación de salud. Entonces, sí ha tenido un impacto grande y creo que allí es donde pues, a futuro toca empezar a trabajar, ¿no?, en estrategias para mirar cómo podemos hacer para evitar que este tipo de cosas pasen, porque seguramente vendrán otras pandemias y hay que estar preparados para esto. Y también para empezar a disminuir o a mitigar los impactos que esto tuvo. El aislamiento social ha generado una serie de respuestas en las personas que han sido generadas de mucha angustia, de ansiedad, y lo estamos viendo, ¿no? Realmente sí, y en nuestra consulta lo estamos viendo, solamente con hablar con las personas también fuera del consultorio, el discurso se siente así.
Muchísimas gracias. Voy a tratar de conectar esta pregunta con la siguiente para dar la palabra al profesor Omar Bravo. Mucho se habló de la enfermedad, el número de contagios, el número de fallecidos, pero poco o nada se sabe de los casos en que la pandemia apuntó directamente a profundizar las complicaciones de salud mental de las personas. Ante este reto que nos enfrentamos, ¿cómo ve la situación de esta población en particular, profesor Omar?
A ver, no, creo que lo que acabó de decir la colega ha sido muy claro a este respecto. ¿Qué puede agregar uno? Hay un texto clásico de Goffman, del sociólogo, donde define a las instituciones totales. Ahí reúne manicomios, cárceles, conventos, etc. Y dice que uno de los aspectos, aunque no lo menciona de esta manera, patologizante de su funcionamiento, es que confunden los espacios de ocio, de trabajo y de placer. Y creo que la pandemia un poco nos ha obligado a esto, a superponer en el encierro espacios que tradicionalmente en nuestra cultura, en nuestro funcionamiento cotidiano, transcurren por separado. Y creo que esos funcionamientos independientes contribuyen a una vida y a una salud mental un poco más saludable, valga la redundancia. Y creo también con afectación particular en lo que refiere a familiares de víctimas, y es algo que, un tema al que nos aproximamos en Siloé, es la dificultad de tramitar el duelo, porque nuestra cultura impone que, bueno, que la despedida de un ser querido sea a través de los rituales que todos conocemos, el velorio, etc. Y la pandemia vino a dificultar o a impedir esto, y queda allí un agujero simbólico de un cierto potencial traumático que, bueno, que es distintivo de este momento que nos toca vivir y de esta pandemia. Después cada persona, cada sujeto expresa este impacto de manera diferente, ¿no? Esto del encierro y la confusión en la rutina. Pero sin duda, en mayor o menor medida, es afectatorio de la salud mental.
Lamentablemente, estamos llegando al final del programa, pero brevemente voy a traer otras las preguntas. ¿Qué saben de la situación de salud mental del personal médico? Uno esperaría que ellos sean los más templados y menos afectados, pero en últimas, ellos también son seres humanos. ¿Sabes si existió un programa especial de acompañamiento para ellos en este momento? ¿Qué nos puedes decir al respecto, profesora Gloria?
Bueno, me remito exactamente al mismo inicio de la pandemia, cuando esto empezó. Creo que el primer reporte oficial del virus en China fue hacia enero 26, 29, no recuerdo muy bien. En ese momento empezamos nosotros a mirar como que esto podía convertirse en pandemia y nos empezamos a preparar para lo que podía venir. Los primeros reportes de los meses de enero, febrero, lo que pasó en China y en Italia, hablaron de cómo esto ha impactado directamente la salud emocional y física del personal de salud. Y se empezó a hablar pues acerca de eventos de fatiga crónica, por ejemplo, o de también de afecciones emocionales, ansiedad, depresión, en el personal de salud, ¿sí? Pues como lo dice la pregunta, el personal de salud somos seres humanos y aunque estamos entrenados para lidiar con la enfermedad y de alguna manera con la posibilidad de que la persona pueda fallecer, pero siempre le apostamos a que la persona se pueda mejorar y que no se tenga una herramienta para ese momento, para inicios de la pandemia, no se tenía mucha información, no se tenía nada y eso afectó mucho al personal de salud. Hay muchos artículos escritos al respecto y específicamente aquí en la clínica y en muchas clínicas, aquí en Cali, en el Valle también, en Colombia, se empezaron a implementar con programas liderados desde los servicios de psicología y psiquiatría del Hospital General para poder dar apoyo y soporte al personal médico y personal de salud o personal también que asistencial o de servicios generales que estaban de alguna u otra manera involucrados en el manejo de los pacientes, ¿no? Puedo hablar específicamente de la fundación. Nosotros, el grupo de psiquiatría y de psicología, implementamos varias líneas de apoyo. Una que era una línea telefónica y teníamos turnos de llamado donde el personal nos podía llamar y comentar pues cómo estaban lidiando con la situación o cuál era su malestar en ese momento. Teníamos otra línea que era ya desde directamente con el personal médico, o sea, lo hicimos el apoyo. Se generaron grupos grupos Valin para el manejo de las personas afectadas, como de grupos en general de la clínica. Y existía también la posibilidad de la consulta individual. O sea, se desplegó todo un programa para hacer el apoyo a todo el personal de salud que estaba involucrado de manera directa o indirecta en la atención de esos pacientes, porque esto nos afectó a todos. Y sé que en diferentes instituciones de Cali y del Valle se planteó, en Colombia también, en el mundo también se hizo, se plantearon, porque pues había que hacerlo, había que dar respuesta a esta necesidad también que estaba surgiendo, ¿no? Pues digamos que eso es como lo que podría aportar como respuesta a la pregunta.
Muchísimas gracias. Y voy a dar la palabra al profesor Omar Bravo para que nos dé una mirada sobre este punto, pero por ejemplo en otras instituciones como las carcelarias. ¿Qué nos puede decir sobre el acompañamiento que recibió la población en esas instituciones, profesor Omar?
A ver, primero una cuestión asociada a lo que decía ahora la colega, que fue muy precisa y obviamente está en el día a día de esta situación y caracterizó la situación de la salud mental del personal médico de forma muy apropiada. Pero un hecho asociado que quería mencionar y que me incomodó y me llamó mucho la atención fue esta forma de discriminación que los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud sufrieron, imagino que todavía sufren, por parte de personas que las asociaban con posibles transmisoras del virus. Y realmente eso me generó una indignación enorme porque, por lo obvio, porque hay gente que está allí en la línea de combate a la epidemia, perdón por la metáfora bélica, muchas veces mal pagos con sueldos bajos, y encima tener que sufrir este tipo de agresión. Bueno, creo que fue un hecho asociado a todo esto que me causó particular sorpresa e indignación, a diferencia de los aplausos colectivos que pudimos ver en España o en Italia. Perdón, entonces, ahora sí, en relación a las cárceles, bueno, como ustedes sabrán, esto agravó el encierro para las personas privadas de libertad. La pandemia vino a agravar lo que ya sufrían. Creo que cualquier conato de rebelión o de respuesta colectiva quedó aplacado por la masacre que hubo en la cárcel de Bogotá apenas inició la pandemia frente a una protesta relacionada a esto. Y bueno, y todo esto vino a incrementar el abandono de la población reclusa. No sabría decirles cómo afectó, si es que afectó, la salud del personal médico que trabaja en las cárceles. Porque bueno, no he entrado a la cárcel desde hace mucho tiempo. Y también porque el personal, la cobertura en salud de las cárceles latinoamericanas en general, y colombiana en particular, es lamentable. Hay muy pocas profesionales que trabajen allí, en tiempos y formas muy, muy discutibles. Y en cuanto a la afectación que esa población sufrió, por este hecho no creo que haya sido significativa. Sí, debe haber sido particularmente grave entre la población reclusa, digamos, de una manera asociada a todos los enormes problemas de salud y de otro orden que ya venían sufriendo.
Eso fue, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, salud mental. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron el día de hoy a Ciencia La Carta. Especialmente gracias a los invitados que nos acompañaron el día de hoy, la profesora Gloria Macías y el profesor Omar Bravo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Adolfo, y gracias al profesor Bravo por haber compartido este espacio. Me parece muy bueno, de verdad, gracias por visibilizar la salud mental a través de estos espacios. Pues, por lo pronto, quedamos atentos ante cualquier otra invitación o algún tipo de inquietud que puedan tener más adelante. Con mucho gusto estaríamos dispuestos a participar.
Me sumo al agradecimiento. Ha sido muy grato conversar contigo, Adolfo, y escuchar la claridad de la colega. Aprovecho para pasar unos anuncios relacionados al tema de hoy. Este viernes a las 11 vamos a tener un conversatorio sobre salud mental y pandemia. Va a ser transmitido por el Facebook Live del programa de psicología. Allí van a estar Manuel Desviat de España, Roberto Beneduce de Italia y María Adelaida Arboleda de aquí de Cali. Y el día 23 de marzo a las 11 de la mañana vamos a tener el lanzamiento de la segunda edición del libro La Reforma Psiquiátrica, de autoría del colega que acabé de mencionar, de Manuel Desviat. Ahí estaremos como comentaristas Rafael Huertas de España y yo. Así que bueno, ambos eventos se transmiten por el Facebook Live del programa de psicología y aprovecho la ocasión para hacer esta invitación a que las personas participen del mismo.
Muchas gracias a los radioescuchas y a la comunidad de CESI por conectarse a esta transmisión de Ciencia a la Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia a la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas y inquietudes que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Samán. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Samán y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Badía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia a la Carta, de la ICESI para Todos, Conocimiento sin Fronteras.